Esta noche hablamos del testamento, del futuro de testar en estos tiempos tecnológicos y cambiantes. Probablemente este es un momento complicado y cuesta decidirse a dar el paso, pero parece la opción más fácil para evitar quebraderos de cabeza a nuestros herederos, sin olvidarnos de quien decide donar su pequeña o gran fortuna a una causa social. Lo que sí es más habitual es que haya pequeñas cantidades que pasan inadvertidas a los herederos y que nadie reclama. ¿Qué pasa con ese patrimonio? ¿Y con las deudas? ¿También se heredan? Esta noche nos preguntamos qué pasa con esas herencias, por qué surgen tantos problemas. Visitamos un despacho de abogados y un bufete menos tradicional que se dedica a encontrar ese patrimonio que corre el riesgo de no ser reclamado. Y también viajamos al Museo de Bellas Artes de Bilbao porque también el museo, como decimos, recibe herencias. Olga Rodríguez Marcos es abogada de Juris Estudio Jurídico. Olga, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, cada vez son más las personas que hacen testamento, vamos quitando ese pudor.
Bueno, quizás sí, y sobre todo animados por el tema de la pandemia. La pandemia,
¿sí, eh?
Sí, la pandemia nos ha cogido, ¿no? Y digamos, en una situación de muchos miedos, de muchas inseguridades, ¿no? Y de quererlo tener todo, casi todo controlado, ¿no? Entonces, el testamento, como es una forma de que nuestra voluntad quede expresa, recogida y que pueda ser respetada cuando ya no estemos, pues se considera que sí, que es algo que, bueno, que se ha incrementado con la pandemia y los notarios también nos lo dicen.
¿Y se ha incrementado entre personas de más de 60, más de 70, más de 80 o ya con 30, 40, 50 empezamos a plantearnos que es el momento? ¿En pandemia eso ha pasado también o solo ha reflexionado la parte que pasó más tiempo encerrada al principio?
Todos, y sobre todo la gente que tiene responsabilidades, hijos, que tiene casas, hipotecas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Cada vez que vamos incrementando en responsabilidades, esto se acaba convirtiendo en algo que hay que hacer. Hemos perdido el miedo, también entendemos, bueno, nos han explicado a todos, ¿no?, que tampoco es ni tan grave ni tan costoso. Y eso anima a que la gente pues lo vea como algo más natural. No tenemos que perder ese miedo a hablar de la muerte, ¿no? De qué va a pasar después, ¿no? Porque es que, digamos que simplifica los trámites. Y eso, si lo sabemos, pues es positivo.
Y además se podrá cambiar, ¿no? Que uno puede hacer un testamento ahora, pensar en que deja esta huerta, esta casa, esta bici, esta moto, y luego, dentro de 5 años, ampliar o cambiar las personas a las que tienes previsto dejarle cada cosa, ¿no?
Sí, porque el testamento es una foto fija de nuestra voluntad. Entonces, como la vida va cambiando, la cabeza de las personas va cambiando, los intereses van cambiando y, por supuesto, se puede cambiar todos los días, todas las semanas, y el que sirve es el último. Por lo tanto, no pasa nada si nos han cambiado las relaciones personales o cambia la legislación. Lo vamos adaptando según nuestros intereses.
¿Qué tipo de problemas nos evitamos haciendo testamento? Porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Probablemente hay quien lo hace en pareja o quien decide hacer testamento en vez de casarse, por ejemplo, ¿no? No sé si eso también evita ciertos problemas en caso de que fallezca una de las personas.
Hombre, el testamento es individual. Quiero decir que por mucho que vayamos con nuestra pareja, nuestro marido, a la notaría el mismo día, el testamento es un acto voluntario, individual y secreto. Por lo tanto, no se pueden hacer testamentos duplicados, dos personas delante del notario. La cuestión es que el testamento lo que simplifica es mucho los trámites a posteriori, tras el fallecimiento, a los herederos. Porque si tenemos testamento vamos a poder leer la voluntad del testador y vamos a empezar con los trámites sobre valoración y adjudicación de los bienes. Si no, tenemos que pasar por el certificado de función, buscar a ver si efectivamente teníamos testamento y luego ya posteriormente hacer un acta de declaración de herederos. Todo eso es tiempo y dinero y además exige que los herederos se pongan de acuerdo. Si en cambio tenemos ese testamento, vamos directos al último trámite. Aparte de decir que el testamento es algo asequible, un testamento tipo no supera los 100 euros. Solemos decir que es de los actos notariales más asequibles y que más problemas soluciona a posteriori, porque ya luego bastante los herederos se pegan por los repartos como para encima también tener problemas con los inventarios.
Claro, tendemos a pensar que cuando hay una fortuna que repartir, Olga, pues nos volvemos un poco más locos o más locas, o la avaricia nos posee, pero es independiente. ¿O los problemas o las tensiones pueden generarse entre hermanos, entre primos, entre parientes, incluso por muy poco terreno?
Fundamentalmente cuando hay pocas cosas. Los conflictos, yo creo que del día a día, estamos viendo que contra menos cosas hay y contra más personas están llamadas a la herencia, el problema es exponencial, sube. Las personas que tienen mucho patrimonio ya tienen mucha cultura de organizar las cosas previamente y de tenerlo todo muy atado. El que tiene poco patrimonio, digamos que lo juega todo a ya se arreglarán o ya se entenderán.
Ya se entenderán entre ellos,
no va a pasar nada con lo bien que se llevan cuando yo estoy vivo, viva, y luego al final salta todo. No está relacionado directamente con el caudal, no.
Puede ayudar a evitar ir a juicio, claro, el que esté claro. Porque cuando no hay testamento, probablemente en muchas ocasiones por una casa o por un bien inmueble se acaba llegando a juicio y eso sí que es más costoso y más complejo en el tiempo, ¿no? Más largo.
Sí, porque ya el propio inventario no lo tienes claro. Pero ojo, los testamentos también se pueden impugnar. Es decir, que por mucho que haya un testamento, puede haber un heredero que no le parece correcto el reparto, que no le parece correcta su desheredación y tiene también derecho a acudir al juzgado para, digamos, intentar destruir esa voluntad del testador, bien porque entiende que no estaba en sus facultades mentales óptimas para tomar esa decisión o bien porque no se ha tenido en cuenta determinados bienes. Digamos que el testamento puede ayudar, pero tampoco evita un pleito, ¿eh? Eso también es verdad.
Desheredar a alguien es complicado, más complicado de lo que pensamos. Es uno de los problemas que os encontráis. Gente que ha sido desheredada, por ejemplo, se entera el día de la lectura de ese testamento y pide que se impugne.
Ese suele ser uno de los motivos, porque como tampoco es tan difícil desheredar, por lo menos en Euskadi, ¿no? Porque de varios hijos si tienes, puedes elegir entre todos ellos a uno y dejarle toda la herencia a él o a su hijo. Es decir, tienes que respetar a un heredero. Claro, como el contenido del testamento es secreto hasta el momento en el que el causante fallece, hay hijos que piensan que están llamados a la herencia. Llega el momento, lo leemos y buscan entre las hojas, no tiene que estar mi nombre, tiene que estar mi nombre.
Y no está.
Mi nombre no aparece porque te han desheredado directamente. No se puede, sí, sí se puede. Desde el 2015 se admite ese apartamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues sí, ahí surgen muchos problemas y empiezan a intentar esas impugnaciones. Son procedimientos judiciales costosos, lentos y difíciles, eso también tenemos que dejarlo claro. Pero bueno, hay veces en las que, como la voluntad del testador se ha formado de alguna manera pues extraña, pues a veces prosperan. Pero bueno, las desheredaciones, como bien dices, está más en el problema en el que es desheredado más que en el propio contenido del testamento.
Sí, sí, sí. Olga, ¿en Navarra cómo funciona? ¿De forma similar o...?
Libertad absoluta de testar. Yo creo que es la isla dentro de todo el Estado en el que pueden decidir si se lo dejan a un familiar o no un familiar, a un tercero. Aquí digamos que estamos un escaloncito por debajo en Euskadi y bueno, pues aquí podemos elegir a uno de nuestros herederos, pero el resto pues quedarían apartados, pero a uno tenemos que respetarle.
Claro, porque parece un poco, no sé si injusto, ¿no?, que estés obligado a dejárselo a tus hijos cuando a lo mejor en los últimos 10 años no han aparecido por la residencia o no han aparecido por tu vida o ha habido quien te haya cuidado, ¿no?, que tal vez era un primo lejano pero ha estado contigo continuamente, ¿no?
Sí.
Que no sé si es lo contrario, si hay sospechas cuando de repente se abre ese testamento y quien hereda es un primo en vez de los hijos y ahí se desatan los vientos, ¿no?
Esas rencillas de, pero es que yo soy hijo, ya, pero es que yo le he cuidado, ¿no? Esa dicotomía, ¿no?, de ver ahí esas dos visiones, ¿no? Pero bueno, al final, repito, el testamento es la voluntad del testador. Quiere decir que si alguien ha ido a una notaría y ha dejado por escrito que quiere que sus bienes vayan a una determinada persona, hay una historia detrás y hay una motivación detrás. Mientras se respete en Euskadi que a uno de tus herederos le dejas esa partecita, el resto se lo puedes dejar a quien te ha cuidado, a quien consideras oportuno. Hay muchas personas que deciden que en vez de esperar a morir, deciden invertir todo su dinero en vida. Y por lo tanto, pues bueno, deciden dejárselo a quien quieran o gastárselo. Bien, pues eso también es posible porque importante son los bienes que tienes en el momento del fallecimiento. Todo lo que hagas hasta tu fallecimiento es libre, por supuesto.
Claro, luego aparecen esas historias de uno deja un testamento regulado y digamos que en el último momento puede que aparezca en la mesilla o en un cajón algo de puño y letra, cambiando las cosas. ¿Eso es válido, efectos legales?
Testamentos hológrafos. Bueno, sí, si luego puedes acreditar que es la firma y la letra de esa persona y que luego también tiene que pasar por un proceso de adveración notarial. sí serviría, y lo hemos visto también mucho durante la pandemia. No se podía salir, los notarios no se desplazaban y había gente que decidía esto. Es extraño, y esto sí que puede dar pie a que ese testamento se impugne por las condiciones en las que ha sido otorgado. No es lo normal, pero sí, pudiera ser.
Fíjate que nos llega ya alguna consulta al 688-840-840. Están escuchando algo a Rodríguez Marcos, abogada de Juris Estudio Jurídico, y nos hacen alguna consulta. Por ejemplo, si heredo una lonja con 4 hermanos y quiero vender y los demás no, ¿estoy obligado a continuar como propietario?
Esta es una de las grandes preguntas. Es decir, que
los bienes compartidos,
los bienes,
¿no?,
la copropiedad y esos bienes que nos atan. Estoy obligado a permanecer como copropietario hasta que decido ir a un juzgado a hacer la división de la herencia. Es decir, que ese bien lo reparte en cuotas entre todos los que somos copropietarios. Es una de las medidas más efectivas, porque mantener algo con quien no quieres mantenerlo, y no solamente el inmueble, sino el mantenimiento del inmueble, el IBI, todos los impuestos. Hay muchos herederos no bien avenidos, que es la única vía que tienen. Dividir la herencia en partes correspondientes.
¿Se heredan también las deudas? ¿Hay que tener mucho cuidado con todo eso? ¿O en el fondo, cuando hay una apertura de testamento o una lectura, es fácil saberlo? Porque siempre pensamos, tenemos miedo de aceptar una herencia y luego descubrir que ahí hay más dinero en negativo que lo que vamos a obtener, ¿no?
Antes de aceptar, hay que mirar muy bien todo ese patrimonio activo y pasivo, porque evidentemente nos podemos meter en un jaleo, pero tranquilos, porque en Euskadi tenemos el principio de aceptación a beneficio de inventario, que implica que nunca vamos a poder aceptar más deudas que bienes afectos a la herencia, y por lo tanto todas las deudas pues van a quedar, digamos, subsumidas a esos bienes que nos tocan. Vamos a quedar a cero, ¿vale? Que es un poco la idea, ¿no?
O sea, que si heredo 10.000 en positivo y luego una deuda de 20.000, no heredo nada, pero no heredo deuda, ¿no?
Exactamente, ese principio que además los notarios no lo suelen recordar. Por eso, tranquilos, pero no obstante, investigación previa, porque igual al final saco 5, pero con todos los impuestos que tengo que pagar igual tampoco me resulta rentable. Tenemos tiempo para aceptar una herencia, tenemos un año para hacer la declaración también a Hacienda, y por lo tanto podemos mirar, investigar y decidir.
¿Caducan algunas cuestiones? Hay quien tiene miedo de no encontrar todo rápidamente y que pasados los años ya no tengas derecho a reclamar. ¿Pasado ese año puede reclamar lo que aparezca distancia?
No. El plazo de un año es para decirle a Hacienda lo que tengo. Para reclamar una herencia no prescribe en ningún momento. ¿Vale? O sea, podemos andar con calma, investigando y tomando decisiones.
Si me permites, Olga, vamos a hablar también de un apartado de esas herencias que nadie reclama, que son un filón. Hay empresas que se dedican a buscar a esos sorprendidos herederos y herederas que, como caídos del cielo, reciben un terreno, un piso, dinero. En TV3, en Cataluña, han hecho un programa que se llama así, Caigut del Cel, Caído del Cielo.
Moltes persones sense fer testament, moltes. Com és possible?
Sabemos que era soltera, hemos podido comprobar que no otorgó testamento, deja un piso en el barrio gótico.
No descartes ninguna vía de investigación.
Yo empezaría acudiendo a los registros.
Tenemos que intentar localizar a nuestra Josefa.
¿Usted es la Josefa?
Sí.
Vengo aquí a darle la noticia que a usted le corresponde pues una herencia.
Ya, sí, y un huevo 33.
No, que se lo digo de verdad.
¿Qué piso le corresponde a usted?
No.
Sí.
Nos escucha Cristina Gómez de Encuentra tu Patrimonio. Cristina, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si es habitual esto de no fiarnos demasiado, ¿no? Que alguien nos diga que se ha localizado patrimonio de una persona fallecida y que nos cueste todavía creernos algo así.
Sí, bueno, en un primer lugar es difícil de creer, pero bueno, yo creo que cuando recibes una llamada de ese tipo siempre hay que dar una oportunidad antes de decidir si te quieres o no fiar del todo, ¿no? De algo así. Sí que es verdad que nosotros principalmente trabajamos y nos contratan los herederos de una persona que ha fallecido, pero que por el motivo que sea no tienen claro cuál es la totalidad del patrimonio que tiene la persona que ha fallecido, tanto en la naturaleza de los bienes como en la cuantía del mismo. Y un poco a raíz de lo que comentaba Olga, nosotros hacemos toda esa investigación para localizar tanto el activo de la persona que ha fallecido, pero también el pasivo, porque muchas veces cuando en un primer momento hablamos de una herencia, siempre pensamos en algo positivo, ¿no? En bienes, en dinero en cuentas, en un seguro de vida, y probablemente no damos tanta importancia a la parte del pasivo, que esa persona también en el momento del fallecimiento podía tener deudas contraídas que no había pagado. Entonces también es importante conocer esa parte. Por eso nosotros hacemos una investigación completa para que el heredero tenga, digamos, una foto fija de, vale, qué es lo que puedo reclamar, y a partir de ahí valorar lo que lo que él quiere hacer.
Uh-huh. Cristina, ¿dónde suele aparecer ese dinero con el que no contábamos o ese terreno? Porque uh-huh. entiendo que no estamos hablando de algo muy sofisticado, de paraísos fiscales, sino supongo que desorden pues, o de despistes en el papeleo, ¿no?
Sí, lo que comentaba Olga, ¿no? Que muchas veces no todo el mundo durante su vida tiene todo súper documentado, súper guardado. No, al final muchas veces en la vida pues van surgiendo cambios junto con cambios personales, también patrimoniales, y fundamentalmente en los casos que hemos tenido hemos encontrado en algunos casos seguros de vida que los herederos no sabían que la persona fallecida había contratado, entonces en ningún momento se habían planteado reclamarlos, puesto que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces ahí es una partida importante en la que igual hay gente que desconoce cuáles son esos seguros, si estaban vigentes, si se pueden reclamar, qué coberturas cubrían, porque probablemente no tengan una copia de las pólizas, entonces tampoco saben inicialmente qué pueden reclamar. Otra cosa que también hemos encontrado en varios casos son cuentas, por ejemplo, en cajas de ahorros, en las que igual el fallecido, por motivo de su vida profesional, se ha desplazado a lo largo de la geografía nacional, ha residido en diferentes comunidades autónomas o provincias y, bueno, pues ha dejado una cuenta con un dinero y los herederos desconocían que esa cuenta todavía estaba vigente, ¿no? Porque igual únicamente tenían información sobre el banco con el que trabajaba en ese momento, pero al final, a lo largo de nuestra vida, si pensamos incluso en nuestros propios ejemplos, trabajamos con diferentes entidades bancarias.
Y espérate, también, Cristina, que empecemos a tener problemas con acumulación de criptomonedas y de códigos que no se guarden bien, porque sin códigos no va a haber herencia.
De hecho, otra de las partes que también investigamos y con la que estamos trabajando muy a fondo es con todo el tema de las plataformas digitales de inversión, porque al final, cuando hablamos de inversión, lo primero que se nos viene a la cabeza son las inversiones tradicionales que todos conocemos, pero no podemos obviar que está habiendo un cambio, sobre todo en las nuevas generaciones, de la forma en la que invertimos. Ya no solo en criptomonedas, sino en plataformas digitales que puedes invertir en bolsas de otros países, en empresas extranjeras. Claro, todo eso es un patrimonio que es difícil de localizar.
Fíjate que yo pensaba que había más posibilidades de que no encontráramos huertas, terrenos o fincas o terrenos forestales, que a veces se hacen repartos y no se ve bien.
Sí, de hecho, bueno, pues estas semanas hemos trabajado con un caso de ese estilo, ¿no? De unas fincas que no estaba muy claro cómo habían sido segregadas, cómo luego se habían posteriormente dividido y cuál es la finca en concreto que es propiedad de la persona que había fallecido para que los herederos lo puedan reclamar, ¿no? También se dan ese tipo de casos, ¿no? Sí, la verdad es que al final te vas dando cuenta que a medida que vamos trabajando y teniendo casos diferentes, lo que aprendemos en uno nos sirve para los demás y luego muchas veces encontramos cosas diferentes, ¿no?
Uh-huh. De lo mismo terrenos que fincas, que zonas en parajes bucólicos que una no sabía que pertenecían a su familia.
Eso es.
Bueno, pues este es el trabajo que realizan en Encuentra tu Patrimonio, gente como Cristina Gómez, nuestra invitada. Cristina, muchísimas gracias por hacernos la fotografía de cómo es el trabajo que hacéis. Un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Hasta la próxima. Olga, esto de una tía lejana que te deja una herencia, ¿entra dentro de lo razonable? ¿Pasa mucho más que parientes o gente más o menos que no esperamos? Porque todo el mundo pues, piensa en tu entorno más cercano.
Sí.
Pero claro, que haya hecho alguien el árbol genealógico y aparezca por ahí es medio habitual.
Tan habitual como que nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos consultas de personas de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica, que bueno, como los vascos pues hemos emigrado, ¿no? Y hemos estado casi en todo el mundo, bueno, pues nos llaman y nos dicen pues que creo que mi abuelo que dejó tal, y sí tenemos que hacer ciertas investigaciones, como bien comentaba esta mujer, pues eso, en los diferentes registros de la propiedad, ¿no? Para ver esas digamos, delimitaciones de fincas, incluso de casas, bueno, pues que figuran en el registro a nombre pues de una persona muy lejana. Uh-huh. Y también ahora, como una cuestión así, pues bueno, pues bastante interesante y bastante novedosa, el tema de las mascotas. Y es que ahora en el testamento también podemos hablar sobre el destino de nuestros animales de compañía, ¿no? Entonces, pues ya veis cómo la vida va cambiando, ¿no?
Sí,
y
a veces
hablamos de cosas de muy del pasado y de cosas como muy cercanas, pero todo está relacionado con esas voluntades que deberían quedar muy bien explicitadas y respetadas después.
¿Qué pasa con esos seguros de vida si no llegas a tiempo? ¿Se los queda la empresa y no los paga? ¿Aquello que no reclamas va para la administración? ¿Quién se queda lo que aparece pasado un cierto tiempo en ese limbo?
Bueno, lo que hemos dicho antes, reclamar una herencia no tiene plazo. Por lo tanto, si tú al cabo del tiempo descubres ese seguro, nunca te van a poder negar rescatarlo, y las, por ejemplo, las entidades bancarias acaban haciendo con las cuentas una posición, digamos, de no tocar y de mantenerla ahí hasta que algún heredero la pueda reclamar. Pero, por ejemplo, con el tema de los inmuebles, se puede llegar a producir la circunstancia en la que, si durante mucho tiempo nadie lo reclama, puedan pasar a propiedad de otras personas, o incluso, pues bueno, ya sabéis, inmatriculaciones por parte de instituciones, ¿no? O pues estas noticias que hemos visto hace poco, pues, de castillos que se adquieren por parte de personas que los han cuidado durante 30 años. No es lo normal, ¿de acuerdo? O sea, los bienes o se cobran directamente o ya quedan ahí y, bueno, y no se rescatan nunca.
¿Hay casos curiosos de quien descubre que hay mucho más o mucho menos de lo que pensaba en una apertura de testamento?
Más que mucho más o mucho menos, alguien que se queda fuera. Esto sí que llama muchísimo la atención y esto sí que suele ser objeto de consulta casi siempre. Tanto como el patrimonio no, porque más o menos ya sabemos cuál es el patrimonio de cada persona. Pero bueno, también sorpresas, ¿eh?
Sí, sí.
Joyas que no sabemos el valor real que tienen, y ese tipo de objetos así un poco singulares que a veces sí dan sorpresas.
Pues Olga Rodríguez Marcos, abogada de Juris Estudio Jurídico, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Sí. Nos despedimos mientras nos asomamos al Museo Bellas Artes de Bilbao, porque hay muchas formas de repartir la herencia. Hay quien opta por donar parte de esa herencia a una causa social, a un museo, como el Bellas Artes. Ahí, de 15.000 obras de sus fondos, más del 60% han entrado por la generosidad de coleccionistas y de artistas. Así que nuestro compañero Ibai Barrenetxe ha pasado esta tarde por el Bellas Artes para conocer cómo se gestionan estas otras herencias.
Nos hemos acercado al Museo Bellas Artes para hablar de otro tipo de donaciones. Nos acompaña Javier Novo, coordinador de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kaixo, ¿qué tal?
Hablamos de obras que son donaciones, legado. Entendemos que buena parte de las obras del museo han llegado por este procedimiento, ¿no?
Para el Museo de Bellas Artes de Bilbao forma parte de su propia naturaleza. En el origen mismo, aparte de los agentes sociales, la ciudadanía, el colectivo artístico, esas familias, ¿no?, y esa burguesía vizcaína y sobre todo los agentes políticos, había un interés por crear un museo, pero también de dotarlo de contenido. Entonces, desde los orígenes, las donaciones y los legados forman parte de nuestra naturaleza, hasta el punto que hoy en día superan ya el 60% de nuestra colección.
El 60% parece una cifra extraordinaria.
Si tenemos en cuenta que es un total de 15.000 obras, pues para nosotros es absolutamente abrumadora, porque realmente nos ha permitido tener una colección que, bueno, luego mediante adquisiciones y otras formas de ingreso, hemos podido generar un contenido de calidad, no solo de cantidad.
Nos comentabas que llegan donaciones en forma de legado. No sé si nos podrías explicar un poquito más esta figura.
Hay cuatro figuras tradicionales de forma de ingreso en un museo: la adquisición, que yo creo que todo el mundo conoce, el depósito, que es el ingreso temporal, porque nos lo han cedido por un motivo concreto, y luego hay dos formas definitivas, que son las donaciones, que es tener un pequeño tesoro, una obra en casa y que queremos que ingrese en el museo, y luego el legado, que es la misma manera de proceder, pero ya una vez fallecido.
¿Cómo funcionan estos mecanismos? ¿Son los propietarios los que las donan temporalmente, pero después quién se encarga de su conservación, se permite la exposición?
Por lo general hay unas conversaciones previas, en muchos casos ya conocemos a los coleccionistas, digamos que, bueno, forma parte de nuestro día a día, ¿no?, tener ese entorno. A veces llegan donaciones aleatorias, desde una llamada a un correo electrónico, ¿no? Y en ese momento el museo activa sus protocolos, es un contrato, un ingreso, el patronato, el comité ejecutivo, etcétera, todo el protocolo propio de un museo, temperatura, humedad. Bueno, yo creo que más o menos las personas que estén familiarizadas ya saben de lo que les estamos hablando. Y en cambio el legado a veces es más sorpresivo, porque lo dejan en un testamento, se abre y se descubre que había destinado una obra, un conjunto de obras.
A veces las donaciones suelen ser muy importantes, de un monto de dinero importante. ¿Qué es lo que motiva a estas personas a dar esas obras de manera altruista al museo?
Aunque es verdad que siempre hay un retorno, como si fuese una ONG, en el gesto de la filantropía, ¿no? No he encontrado una pulsación que no responda a un interés emocional. Por lo general, el Museo de Bellas Artes, el Museo del Parque, tiene una buena vinculación con la sociedad, y tanto los bilbaínos y las bilbaínas, bueno, vascos, vascas en general, todo lo que es la ciudadanía, considera que la obra Si consideran que tiene que ser de uso público, el museo es como si lo tuviesen todavía entre sus manos, pero no en su casa, ¿no? Tiene ese sentimiento de pertenencia. Y muchas veces es un recuerdo a la Itá, o a la familia, o al artista. Responden a una naturaleza enriquecedora y de prestigiar un poco.
Hablando, en cambio, de donaciones que sí que son importantes para el museo, en vuestra colección tenéis cuadros como el de Ignacio Zuloaga, que llegó a través de una donación, o también alguna obra de Óscar Alzaga, que os ha llegado a través de la fórmula del legado. No sé qué supone esto para vosotros.
Pues supone, aparte de una riqueza, una continuidad. Desde que Horacio Echevarrieta donara el Martín de Vos hasta que Ramón de la Sota comprara la Condesa Noyes de Zuloaga para que ingresara específicamente el legado del Laureano Dejado que hablábamos antes, hasta estas últimas donaciones en las que se sigue incorporando figuras que no es, puede resultar que son figuras que no resultan familiares. En el caso de Ignacio Zuloaga, que el museo tiene una gran colección, no tenía ningún solo ejemplar de ese Zuloaga mayúsculo de principios del siglo XX. Entonces entra una obra de ese periodo y entra gracias a la generosidad de Plácido Arango, de la familia de Plácido Arango, que nos ha tenido, pues bueno, en consideración, porque entiende que es un buen lugar para recordar la memoria de Plácido y para darle difusión a esa obra de Zuloaga. El caso de Óscar Alzaga también es muy sensible, oriundo de padres bilbaínos, pues ha decidido tres piezas italianas que pasen a formar parte de la colección. Lo ha hecho, en este caso, con un mecanismo intermedio entre la donación y el legado, que es una donación con derecho de usufructo. Esto es, se ha materializado la donación, ya está formalizada, pero hasta que él fallezca, que esperemos sea dentro de mucho tiempo, va a tener la oportunidad de seguir disfrutando la obra en su domicilio.
Igual ahora mismo hay algún oyente que tenga alguna obra en su casa y se esté planteando donarla al museo. No sé si existe algún filtro a la hora de recibir donaciones, si solo es considerado arte, si tiene cierto valor monetario.
Bueno, ha sido escucharte, ya me he puesto a vibrar, ¿no? Porque al final, cuando te llaman, te pasan una llamada, un correo electrónico, a veces te dejan una nota en el mostrador y te dicen, una persona que quiere donar, pues creo que es evidente, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial, esa responsabilidad que tenemos, poder incorporar, enriquecer toda nuestra colección. Nosotros, evidentemente, tenemos que discriminar. Hay unos estándares, el Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene una naturaleza artística, bueno, de un nivel elevado, entonces no podemos asumir todo lo que a veces se nos oferta. Antes de rechazar, si vemos que es una obra que puede tener un encaje en otro museo o en otro centro cultural, pues intentamos derivar.
Perfecto, Javier. Mi esker, pues seguiremos animando a que la gente siga donando para seguir enriqueciendo el patrimonio del museo y de los vascos y bilbaínos.
Eso es, eskerrik asko. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills sketch the trees and the